Bien, vamos a empezar esta nueva sesión. En este caso vamos a hablar de energía y medio ambiente y del tema siguiente también, ¿eh? Nos va a dar tiempo. Vamos allá. En este tema 8, ¿no? Vamos a hablar de la energía, los combustibles fósiles, la energía nuclear, las energías renovables y la eficiencia energética. También os recomiendo en este tema 8 el libro de cuestiones y problemas, ¿no? De bases químicas. El medio ambiente, ¿no? Porque tiene cuestiones y preguntas interesantes y un resumen pues que también nos puede ayudar, ¿eh? Independientemente de lo que ahora vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, la energía ya sabéis que la capacidad en realizar trabajo, ¿no? Las unidades del sistema internacional son los julios, aunque también está la equivalencia en calorías. Una caloría son 4,18 julios o un julio 0,24 calorías. La energía eléctrica ya sabéis que se suele dar en kilovatios hora. Cuidado, kilovatios multiplicado hora. No existe el kilovatio partido por hora, ¿eh? Es el trabajo en realizar, pues, que realiza una máquina al desarrollar una potencia de un kilovatio durante una hora. Y equivale a 36.5 julios. Fijaos que aquí pone un kilovatio barra hora, ¿eh? Ha habido un lapsus, ¿no? ¿Está claro? No es correcto, es multiplicado ahora. ¿Lo veis? Sí, ¿no? Bien. Bueno, también otro sistema de unidades es la energía de los combustibles fósiles. Una tonelada de carbón equivale, una TED, a 29 por 10 a la 9 julios. Y una tonelada de petróleo equivale a 41, casi 42 por 10 a la 9 julios. Bien, ¿qué son los combustibles fósiles? Pues aquellos que se han ido generando, ¿no? en la Tierra, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Y tenemos en esencia el carbón, el petróleo y el gas natural. Suministran aproximadamente el 90% de la energía comercial, ¿eh? Y se han depositado durante millones de años, ¿no? Como ya hemos citado, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay un ritmo creciente de extracción, pues debido al desarrollo industrial. ¿Y cuál es el problema fundamental? Que su combustión produce CO2. Veremos qué es lo que genera el CO2 y, sobre todo, otros contaminantes como el SO2, el fluoruro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno, cenizas, etcétera. ¿De acuerdo? El carbón. Bueno, el carbón está formado por mezcla de otras sustancias, es un combustible fósil, ¿no?, más abundante, su combustión produce el CO2 y otros contaminantes, es fácil de extraer, de transportar, barato y produce una gran cantidad de energía. Pero, como os he dicho, es un gran contaminante debido no solo al CO2, porque eso produce otro efecto, hablaremos del efecto invernadero, sino a todas esas impurezas que lleva de azufre, de nitrógeno, de flúor, etc. Reacciones químicas que permiten aumentar la relación hidrógeno-carbono del carbón, que lo hacen, pues bueno, más rentable y menos contaminante. Bueno, pues tenemos ahí la hidrogasificación, ¿no? Fijaos, obtener metano a partir de carbón, ¿sí? La obtención, ¿no?, de metanol a partir de monóxido de carbono e hidrógeno. La pentanación a partir de monóxido de hidrógeno e hidrógeno, ¿no? Y, en general, pues bueno, esta reacción de Fischer-Tropsch, ¿no?, que os habla, ¿no?, cómo se puede obtener un hidrocarburo a partir de menos monóxido de hidrógeno e hidrógeno molecular. El gas natural es la parte gaseosa que acompaña al petróleo, formada principalmente por átomos de hasta 6 átomos de carbono, ¿eh? Mayoritariamente es el metano, ¿eh? Extracción en pozos, procesado, transporte por tuberías o también por buques, ¿no? Tenemos también un gas natural sintético, se obtiene por gasificación del petróleo o carbón, lo hemos visto antes, ¿no? Como a partir de la gasificación del carbón, nosotros podemos obtener metano, ¿vale? Y tenéis aquí la reacción, ¿no?, de monóxido de carbono con hidrógeno, con un catalizador que genera el metano. ¿Qué ventajas tiene? Menor emisión de CO2 por unidad de energía y, sobre todo, pues no produce cenizas y no contiene, o mejor dicho, tiene menor proporción de azufre, menos contaminantes, y es un combustible fósil pues menos contaminante que el carbón, que el carbón es el más contaminante de todos por las impurezas que tiene. El petróleo, ya sabéis que es un líquido viscoso, oscuro, formado por una mezcla compleja de compuestos orgánicos, hidrocarburos, y tiene pequeñas cantidades también de terometales, como el azufre, oxígeno, nitrógeno, metales, ¿no? Y que, evidentemente, pues eso también lleva consigo determinadas impurezas. ¿Cómo se obtiene? Por perforaciones, bombeo, ¿no? Y a partir del refinado, del refino, se obtiene por destilación distintas fracciones en función de los puntos de ebullición, obteniéndose, pues, distintos destilados y, por lo tanto, distintas aplicaciones del refinado del petróleo. Ya sabéis que a menos de 20 grados estarían los hidrocarburos de 3-4 átomos de carbono, después entre 20 y 60, el 60 y 200 por las gasolinas, el nafta, el éter de petróleo, ¿no? Algunos de ellos, pues ya sabéis que las gasolinas son los combustibles utilizados, ¿no? También el nafta, ¿vale? A mayor temperatura de ebullición tenemos el queroseno, ¿no? Y el gasóleo, ¿no? Que tiene un punto de ebullición sensiblemente mayor, ¿no? Y ya todavía a mayor temperatura tendríamos los aceites lubricantes, las parafinas y el alquitrán de petróleo, ¿no? ¿De acuerdo? Que ahí, para ahí necesitaríamos realizar una destilación a presión reducida, ¿no? Por tener temperaturas de ebullición muy elevadas. ¿Sí? En el petróleo es interesante hablar de dos conceptos. El craqueo, ¿no? Que es la descomposición térmica, la pirólisis de hidrocarburos de gran tamaño para obtener moléculas de menor peso molecular. Importante. Los productos obtenidos dependen de la mezcla de alcanos, de la presión y de los catalizadores. ¿Vale? El reformado. ¿Qué es el reformado? Pues la modificación de las estructuras, aromatizantes, isomerización, deshidratación, ciclación. Aquí lo veis. El craqueo lo que hace es romper los hidrocarburos de mayor tamaño en otros de menor tamaño, para obtener, por ejemplo, etileno, propileno, butadieno, y a partir de ahí podemos obtener polímeros. Y el reformado, pues, es a partir, ¿no?, de hidrocarburos. Bueno, pues, del nafta, pues, podemos obtener hidrocarburos aromáticos, como el benceno, tolueno, y después, a su vez, se pueden transformar en hidrocarburos cíclicos saturados, etcétera, ¿vale? Estamos hablando que el reformado es aromatizaciones, isomerización, deshidratación, ciclación, etcétera. El índice de octano, bueno, es interesante también saberlo, es una escala usada para comparar el poder antidetonante de las gasolinas. Ojo, y nos representa el porcentaje de isooctano en esa mezcla de hidrocarburos. Si hablamos de una gasolina de 98 octanos, quiere decir que en esta mezcla de hidrocarburos que tengamos se comporta como si hubiera un 98% de isooctano y un 2% de heptano. ¿Cómo conseguimos aumentar el octanaje de una gasolina? ¿No? Con determinados aditivos. Por ejemplo, el tetraetil plomo, ¿no? Son compuestos aromáticos, ¿no? El tetraetil plomo no es un compuesto aromático. El tetraetil plomo es un compuesto, muy contaminante, ¿eh? Es muy contaminante. Y no conviene utilizarlo. Se utilizaba, ya no se utilizan derivados de plomo, ¿eh? Determinados compuestos aromáticos, pero sobre todo el MTBE, que es el metil terbutil éter, ¿no? Y el ETB. Estos éteres, ¿no?, se utilizan para aumentar el octanaje de las gasolinas. ¿Pero qué pasa? Que todas estas sustancias son contaminantes, sobre todo el plomo, que está prohibido. Los éteres también. ¿Por qué? Porque son muy resistentes a la biodegradación. Bueno, ¿cuál es el problema de la utilización de combustibles fósiles? La emisión de CO2, que contribuye al efecto invernadero, emisión de óxidos de nitrógeno y azufre, contribuyendo a la lluvia ácida y a la producción de smog, lo veremos después, emisión de monóxido de carbono, que ya sabéis que es un gas venenoso, y determinados hidrocarburos, ¿no? Por el hecho de una combustión incompleta. Pues todo ello produce una gran contaminación, sobre todo en las urbes, ¿no? El carbón, ya sabéis que, aparte, todo tiene efectos de producir enfermedades pulmonares, ¿no? Pues contaminación de las aguas, polisimplificación, etc. El gas natural y el petróleo tienen menos poder contaminante, pero también existe esa contaminación pues, en el transporte, porque muchas veces hay pérdidas, sobre todo en el caso del petróleo. Vertidas, limpiezas de tanques, quema de residuos, cambio de aceite de vehículos, todo esto genera esa, digamos, ese efecto contaminante. Vamos a hablar ahora de la energía nuclear. La energía nuclear la podemos desglosar en dos aspectos. Una, la fisión nuclear, no lo confundamos, fisión o fragmentación de isótopos al incidir un neutrón. La fisión es escindir, es decir, a partir de un núcleo pesado, obtener dos núcleos ligeros. Dos núcleos ligeros. Y lo que es importante, aquí lo veis, cómo aquí en estas reacciones nucleares se cumple la ley de Soddy-Fajans. ¿Y qué es esta ley? Bueno, pues que la suma de las zetas de los reactivos ha de coincidir con las zetas de los productos. Es decir, 92 ha de ser igual a 56 más 36 más 0 y más 0, ¿no? Ya veis que coincide. Y los números másicos también. 1 más 2, 3, 5 ha de ser igual a 144 más 89 más 3 por 1. ¿Vale? Y se cumple. Es decir, recordad que un elemento ZA. Z es el número atómico y A es el número másico, la suma de protones y neutrones. Entonces, se debe cumplir en toda reacción nuclear que la suma de los números atómicos de reactivos y productos han de coincidir. La suma del número de nucleones, de números másicos, ¿no?, de reactivos y productos ha de coincidir. ¿De acuerdo? Es la masa crítica, la cantidad mínima de material fisionable que puede dar lugar a una reacción en cadena, autosostenida. Es que, daos cuenta, que para iniciar esta reacción de fisión, ¿no?, del uranio, necesito bombardear con neutrones. Pero es que a su vez, esta reacción produce neutrones. Entonces estos neutrones también sirven para iniciar otra vez la reacción de fisión del uranio. ¿Vale? Bueno, un reactor nuclear, pues hablamos de un combustible nuclear, que es el material fisionable, un moderador para controlar la velocidad de los neutrones, barras de control para absorber los neutrones en exceso, un refrigerante para absorber el exceso de calor que se produzca en la fisión y un protector, pues bueno, para proteger las personas de los núcleos radioactivos, ¿no? Aparte de detectores de radioactividad. Bueno, la fusión, no hay que confundirla con la fisión, la fusión es la combinación de dos núcleos ligeros para dar uno de mayor tamaño. Aquí tenéis cómo el deuterio y el titrio, ¿no?, dan lugar al helio y un neutrón. El problema de la fusión es que es difícil de iniciar y de mantener. El deuterio, bueno, es una cuestión. Son átomos muy ligeros, el deuterio y el titrio. Entonces, digamos que no es fácil tenerlos en un recipiente cerrado, porque se difunden muy fácilmente. El deuterio se puede obtener, ¿no? A ver, la ventaja de la fusión nuclear con respecto a la fisión es la menor contaminación radiactiva, porque aquí el único elemento radiactivo es el titrio, que es H13, es el titrio, ¿de acuerdo? Entonces, sería el titrio, el tritio, ¿vale? Bueno, ya sabéis los riesgos que lleva consigo la energía nuclear y los accidentes son complicados, ¿no? ¿Por qué? Porque la radiactividad es algo que se difunde en el espacio, ¿no? Por el viento, ¿no? Entonces, no es fácilmente controlable, cuando ocurren según qué tipos de accidentes. Pero hablemos ahora de las energías renovables, ¿no? Bueno, pues las energías renovables las podemos definir como tecnologías de conversión de fuentes energéticas diversas que proceden directa o indirectamente del sol. Directa o indirectamente del sol, ¿no? Que son tecnologías, ¿no?, de conversión, ¿no?, que no les afectan los problemas de escasez o desaparición a largo plazo, como otros recursos energéticos. Es muy importante, no les afecta, ¿no?, la escasez o desaparición a largo plazo como otros recursos. Habrá, se agotará el carbón, se agotará el petróleo, ¿no? Pero las energías renovables no, ¿vale? Bueno, es un recurso energético muy distribuido, ¿no? En teoría, en muchos lugares podemos encontrarnos con energía térmica, energía solar, etcétera, ¿no? Ahora hablaremos de esto. Su implantación se puede realizar tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. No requiere costes iniciales demasiado importantes, ¿no? Por lo tanto, en general es accesible a países con, digamos, un desarrollo tecnológico medio-bajo, ¿vale? En general produce un reducido impacto ambiental a efecto de contaminante. Me refiero a la lluvia ácida y el efecto invernadero. Otra cosa puede ser la contaminación acústica, no, visual, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, la energía eólica, los grandes molinos, ¿no? ¿No? Pues esos que generan electricidad, pues, claro, puede producir una contaminación visual, ¿no? Efectivamente. Y, como os decía, es un recurso inagotable, ¿no? No tiene problemas de escasez o desaparición a largo plazo. Energía solar. Bueno, la energía solar, ¿vale?, se utiliza, ya sabéis, para el calentamiento directo de edificios por el sol, acumulación de calor solar, generación de electricidad, ¿no? Entonces tenemos la energía solar térmica, utilización de espejos que concentran la radiación solar, ¿no? Se puede hacer por esta vía. Y también la energía solar fotovoltaica, consiste en la utilización de materiales semiconductores, células fotovoltaicas, ¿no? Y que a partir de los cuales se puede obtener energía eléctrica. La energía hidroeléctrica, se aprovecha el movimiento del agua para producir electricidad, pantanos, saltos naturales, ¿no?, que mueven el generador. Interesante porque no emite CO2 ni contaminantes, pero sí puede afectar a los ecosistemas porque hay que tener agua embalsada. Eso quiere decir que inundas determinadas zonas. Después, para obtener la energía que tienes, el agua envasada, tienes que soltar ese agua. Ese salto de agua va a ir a parar, pues bueno, ir a parar al río, donde proceda, ¿no? Entonces, el problema de esto es el problema del ecosistema, ¿no? Puede producirse inundaciones, etcétera. La energía geotérmica aprovecha el calor de algunas zonas de la corteza terrestre que provocan el calentamiento, ¿no?, de acuíferos en forma de agua caliente o vapor, ¿no? Las aguas termales y los volcanes son zonas que concentran el mayor porcentaje o el mayor calor procedente del interior de la Tierra, ¿no? Contaminación térmica de ecosistemas, ¿no? Emisión de gases con alto contenido de azufre. Acordaos, los volcanes emiten altas concentraciones de azufre y, por tanto, SO2, y por tanto contribuyen a la lluvia ácida. Pero claro, esto es una energía geotérmica natural. No es hecha por el hombre, no es antropogénica. No es una contaminación antropogénica, ¿vale? Claro, su aprovechamiento es, sin duda, y muy interesante. Energía eólica. La segunda fuente más importante de energía limpia después de la hidroeléctrica, ¿no? Se utiliza la energía del viento, ¿no?, para, digamos, generar energía eléctrica, ¿de acuerdo? En España, digamos, está bastante avanzada la implantación de la energía eólica, ¿no? La energía oceánica, los océanos almacenan gran cantidad de energía en las mareas, en las olas y en los gradientes de temperatura, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, es una fuente escasa. Tenemos que tener, digamos, lugares muy concretos, costeros, donde las mareas también sean significativas. Hablemos también de la biomasa, ¿no? La biomasa consiste en la utilización de residuos agrícolas, ganaderos, industriales, urbanos, para producir electricidad mediante procesos como la combustión o la gasificación. Claro, es una energía renovable, efectivamente, si se utiliza adecuadamente, pero ojo, también va a ser contaminante, ¿eh? Porque la combustión va a generar CO2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuidado con ese detalle, ¿eh? La gasificación, pues es la combustión pobre en oxígeno formando gas gasógeno. Gas gasógeno es monóxido de carbono con hidrógeno molecular, el gas gasógeno, ¿vale? Biocombustibles, bueno, tenemos biocombustibles para el transporte, almidón, bioenzima, ¿no? Fijaos que los biocombustibles, ¿no? Es una forma de obtener, pues, de manera natural o bioquímica, el etanol, por ejemplo, como tenéis aquí en pantalla. Perfecto. Su origen, ¿no? Es un origen natural, con enzimas. Pero no nos engañemos, en la combustión de estos combustibles, de estos biocombustibles, se liberará CO2. Lo importante es que no estén impurificados con azufre, nitrógeno, y por lo tanto no producirán esos contaminantes. ¿De acuerdo? La biometanización, ¿no? Es un proceso anaeróbico basado en la transformación de la fracción fermentable, ¿no? De los residuos orgánicos en gas metano. ¿Vale? Anaeróbico quiere decir sin aire, ¿no? ¿De acuerdo? Anaeróbico, no aeróbico, ¿eh? Anaeróbico, ¿eh? La biometanización es anaeróbico, ¿vale? La fermentación de la, ¿no? Es la transformación de la fracción fermentable de residuos orgánicos en gas metano. El hidrógeno como combustible, evidentemente es una, es muy, no es contaminante, produce muy poca contaminación, ¿no? Evidentemente. Y se puede obtener ese hidrógeno a partir de qué? Bueno, o sea, a partir de la electrólisis del agua, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y el problema es que necesitas electricidad para obtener hidrógeno, ¿no? Por la electrólisis del agua. ¿Qué problemas tiene? Oye, pues que el problema es difícil su transporte y su acumulación, que no reaccione, ¿no? ¿Por qué? Es un gas muy pequeño, ¿no? Muy fácilmente difundible, ¿no? En cuanto a las energías renovables, bueno, aquí tenéis la evolución un poquito de las energías renovables, ¿no? ¿No? Y lo que se pretende es aumentar progresivamente el consumo de energías renovables, ¿eh? Si nosotros conseguimos con las energías renovables una gran eficiencia energética, pues es lo que nos interesa. ¿Para qué? Para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que producen una gran contaminación. Y, como decía antes, también la energía renovable es como más accesible a mayor número de países, porque no necesitan tener esos yacimientos o esos depósitos de combustibles fósiles, ¿vale? Hablar de eficiencia energética, de ahorro de energía, hablar de cogeneración, aprovecha el calor residual, ¿no? De industrias, hospitales, aislamientos de edificio, ahorro de combustible en el transporte, utilización de transporte público, comunitario, las industrias, ¿no? Reducir el consumo de energía, ¿no? En definitiva, el ahorro de energía es, digamos, un principio básico, ¿eh? Bien, vamos a continuar y me permitidme que nos adentremos al tema 9 antes de pasar a los ejercicios, ¿eh? Y hablemos de la química de la atmósfera. Bueno, hablemos de las regiones de la atmósfera. Bueno, ya sabéis que la atmósfera es una capa delgada formada por gases que rodean nuestro planeta, ¿no? Contiene sustancias imprescindibles como es el oxígeno, el nitrógeno, el CO2, ¿no? ¿Para qué? Pues para crear materia y obtener energía. Y sobre todo, la atmósfera nos protege de los rayos cósmicos, de las radiaciones electromagnéticas. Y es esencial en el ciclo hidrológico. ¿Para qué? Para estabilizar la temperatura. ¿Vale? El problema también es que es una zona donde se alojan los contaminantes o se producen contaminantes, ya hablaremos, ¿no? Entonces, hoy trabajaremos pues un poco la química atmosférica, hablaremos de fenómenos químicos, de la composición química de la atmósfera. Y las regiones de la atmósfera, hablemos de 4 regiones, la troposfera, que es la más próxima, hasta 16 kilómetros, 10-16 kilómetros, composición homogénea, excepto el vapor de agua, que es variable y depende de las zonas más húmedas o más secas. Su temperatura disminuye con la altura, ¿vale? La estratosfera, ¿no?, que va desde los 50 kilómetros, y aquí, ojo, la temperatura es mayor que la troposfera. Va aumentando con la altura. Fijaos la diferencia, ¿eh? Hay un efecto inverso. Y en la mesosfera, de 50 a 85 kilómetros, ahora vuelve a disminuir la temperatura, ¿eh?, hasta menos 90 grados centígrados. Y en la última, en la termosfera, que es de 85 kilómetros, vuelve a aumentar la temperatura hasta 1200 grados. Fijaos cómo no tenemos un gradiente uniforme, sino que disminuye, después aumenta, ¿vale? Vuelve a disminuir y vuelve a aumentar en las cuatro zonas, ¿vale? La densidad es más densa en las zonas más próximas a la corteza terrestre y sin duda por efecto gravitatorio, ¿no? Porque se ha atraído todas las partículas, toda lo que constituye la atmósfera, ¿no?, por la gravedad. Entonces es lógico que estén más próximo a la superficie terrestre, y cuanto más próximo esté a la superficie terrestre, mayor será la densidad. De hecho, el 99% de la masa de la atmósfera se encuentra dentro de los 30 kilómetros. ¿Eh? Dentro de los 30 kilómetros. ¿Vale? La presión atmosférica y la troposfera, pues aproximadamente el 72%. La presión atmosférica, sabéis que disminuye con la altura y depende también de otros factores como es la temperatura. Y la temperatura, ya habéis visto que hay distintos fenómenos, ¿no? Aumenta y disminuye con la altura, depende. Ya sabéis que los componentes mayores es el nitrógeno y el oxígeno, son esencialmente fijos. Aquí tenéis el porcentaje en volumen y el porcentaje en masa, ¿no? Después tenemos el dióxido de carbono y el argón, ¿no?, como gas noble en mayor proporción. Después, en mucha menor proporción, tenemos distintos gases nobles, ¿eh?, el neón, helión, xenón, krypton y el hidrógeno también. Y el vapor de agua, como hemos dicho antes, tiene concentraciones variables en función de la zona, ¿vale? Y también puede haber, pues, hay en la atmósfera trazas de determinados hidrocarburos, de determinados contaminantes, como óxidos de azufre, de nitrógeno, y compuestos clorofluorocarbonados, que son debidos a actividades antropogénicas, es decir, debidas al hombre, ¿no? Bueno, el clima ya sabéis que es el tiempo medio de ese lugar a largo plazo, mientras que el tiempo es lo que tenemos a corto plazo, ¿no? Entendemos lo que es la diferencia entre el clima y el tiempo, ¿no? El clima nos refleja las condiciones atmosféricas en un periodo de varios años, ¿no? Al menos 30 años. Mientras que el tiempo, pues, es algo que nosotros decimos que hace en tiempo corto, ¿vale? Bueno, podemos hablar de la contaminación atmosférica, del calentamiento global, a qué se debe, ¿no? Y de hecho sabemos que los vientos lo que hacen es transportar partículas, transportar, ¿no?, el aire de unos lugares a otros, ¿no? Como decíamos, el vapor de agua es variable, su concentración, y oscila entre 0,09% en el polo hasta un 5% en los trópicos, ¿vale? Dependiendo de condiciones meteorológicas y la hora. La humedad relativa expresa la cantidad de vapor de agua presente en el aire, el tanto por ciento de la cantidad máxima que tendría si el aire estuviese saturado. Hay algún ejercicio sobre este tema, ¿eh? El ciclo hidrológico del agua, ya sabéis que el agua, la condensación del vapor de agua en nubes, la precipitación en forma de lluvia, la evaporación del agua del mar, de ríos, lagos, la respiración de los seres vivos, la filtración, ¿no?, en aguas subterráneas, ¿no? Pero vamos a hablar ahora del efecto invernadero. El efecto invernadero se debe esencialmente al dióxido de carbono y al vapor de agua, junto con otros gases como es el metano, el monóxido de nitrógeno, el ozono y los compuestos clorofluorocarbonados. Todos estos gases forman los gases del efecto invernadero. ¿Qué tienen la propiedad estos gases? De absorber radiaciones infrarrojas. Tienen gran poder calorífico e impiden que el calor irradiado por la Tierra vaya al espacio. Es decir, la radiación del Sol que da a la Tierra rebota y después, en lugar de escaparse, es absorbido por estas moléculas, que se llaman moléculas de efecto invernadero. Su presencia es imprescindible y ayudan a mantener la atmósfera templada. Sin esos gases de efecto invernadero no tendríamos esta temperatura en la Tierra. Por tanto, la presencia del vapor de agua, la presencia del CO2, es imprescindible. El problema es el aumento de la concentración de estos gases de efecto invernadero, en especial de CO2, que es el producto principal en la combustión, ¿no? O en el tratamiento, combustión de combustibles fósiles. ¿De acuerdo? Entonces, siempre se está trabajando en la reducción de emisión de CO2. Pero pensemos que el CO2 no es que sea un gas que contamine. Es decir, el problema del CO2 es que acentúa el efecto invernadero mayor del que deseable. Entonces, como tenemos un efecto invernadero mayor que el deseable, se produce un calentamiento de la Tierra. Eso es lo que no es deseable, porque eso lleva consigo a temperaturas mayores, desertización, fusión de los polos, etc. ¿Vale? El ozono estratosférico es el ozono, ya sabéis que es el ozono bueno, ¿no? El que, digamos, nos interesa conservar, ¿eh? El ozono que está en la estratosfera, en esa zona, hasta 25 o 30 kilómetros, y tiene una actividad protectora por su capacidad de absorber radiaciones UV, especialmente las más peligrosas, ¿no? Su estructura, como veis, es una molécula angular con doble enlace, ¿no? Y su formación es a partir del oxígeno por proceso fotoquímico, es decir, proceso radicalario, ¿vale? ¿Vale? Y ahí se puede formar, digamos, el ozono, ¿vale? Por estas reacciones radicalarias. Pero la destrucción del ozono, ¿no? Puede producirse esta destrucción del ozono, aunque sea lenta, porque esa reacción requiere una energía de activación elevada. Pero, por la presencia de catalizadores, que recordad de la parte general, que un catalizador lo que hace es disminuir la energía de activación, hace que este proceso de destrucción del ozono sea más rápido que el deseable. ¿Eh? Y entonces el ozono con una molécula de oxígeno, perdón, con un átomo de oxígeno, nos genera dos moléculas de oxígeno molecular. Dos moléculas de oxígeno molecular. Y estos catalizadores, ¿qué son los catalizadores? Radicales libres, ¿no? Átomos de cloro, átomos de bromo, radicales como NO, ¿no? Y los compuestos clorofluorocarbonados, que ya sabéis que están prohibidos. Entonces, eso ha generado, ¿no? Agujeros en la capa de ozono, es conocida esa disminución de la capa de ozono estratosférico en la Antártida, ¿no? Y sabéis que se toman medidas, ¿no? Para reducir la producción, digamos, de estos radicales libres, el consumo de los gases clorofluorocarbonados, que aceleran en principio esa destrucción. Bien, la mayor concentración de ozono está en las zonas medias y bajas de la estratosfera, ¿no? Y aproximadamente tiene un espesor de 230 a 500 unidades Dobson. Y una unidad Dobson equivale aproximadamente a una centésima de milímetro. Así, por ejemplo, 100 Dobson sería un milímetro. 500 Dobson, ¿no? Serían 5 milímetros. El espesor, ¿no? En condiciones, ¿no? En condiciones normales, ¿no? De esa capa de ozono, pues aproximadamente pues tendríamos 5 o 6 milímetros, ¿no? Fijaos que es muy pequeño, es importantísimo, ¿eh? El dióxido de carbono en la atmósfera, bueno, ya sabéis que el carbono es el principal elemento de las biomoléculas, ¿no? Junto después con otros elementos como el hidrógeno y el oxígeno. Los hidratos de carbono, ¿no? Azúcares, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y se producen por la fotosíntesis, ¿no? Por la fotosíntesis a partir de energía lumínica, ¿no? Esta energía lumínica se transforma en energía química, ¿no? Que queda contenida en las moléculas y se produce una reacción química. Pues necesitamos una energía exterior. No es un proceso espontáneo, necesitamos la energía lumínica. Tiene lugar con la fotosíntesis. El oxígeno de la atmósfera pues sirve para la combustión de los combustibles fósiles, como bien conocéis, para la formación de agua, de vapor de agua a partir del hidrógeno, ¿vale? De la oxidación de todos los hidratos de carbono, ¿no? Dando lugar a CO2. Y da lugar también al ozono. Bueno, podemos hablar del ozono estratosférico, ¿no? Pero sí que quería hacer hincapié, ¿no? Que desde el punto de vista de la contaminación atmosférica, ¿no? Tendremos lo que es el ozono troposférico. El ozono troposférico, ya sabéis que ahora hablaremos un poquito, es el contaminante secundario, ¿no? Que se forma en la troposfera y se caracteriza por ser un gas irritante con un elevado poder oxidante. Y no confundamos el ozono troposférico, que es el ozono malo, con el ozono estratosférico, que es el ozono bueno. Es una sustancia gaseosa, ¿no? Que está en la estratosfera, ya lo hemos dicho, entre 15 y 30 kilómetros, actúa de filtro de los rayos ultravioletas, ¿no? Y que su disminución puede producir lo que se llama el agujero de la capa de ozono, ¿vale? Aquí tenéis este ciclo, ¿no? Entre la fotosíntesis, la combustión, ¿no? Etcétera, como a partir del CO2 podemos obtener los vegetales, ¿no? El carbón, ¿no? Petróleo, madera, y a su vez, a partir de la respiración, emitimos nosotros CO2 a la atmósfera, a partir de la combustión, emitimos CO2 en la atmósfera. El nitrógeno, hay que tener en cuenta que forma parte de las proteínas, de los animales y de las plantas. Y es esencial para el desarrollo de los seres vivos. Pero ese nitrógeno que está en la atmósfera, N2, no lo puede fijar, no tiene fijación biológica, ¿no? Lo que se tiene lugar es que ese nitrógeno se ha de transformar en amonio o nitratos. Y ahí sí, ¿no? Que a partir del amonio y del nitrajo, de los nitratos, ¿no? Nosotros sacamos ese provecho del nitrógeno, ¿no? Las bacterias pueden convertir, ¿no? Lo que se llama la fijación biológica del nitrógeno, ¿no? En ion amonio. Y a su vez ese ion amonio por oxidación a ion nitrato, ¿vale? También nosotros podemos tener la fijación química del nitrógeno a partir del hidrógeno y con catalizadores. La industria es muy importante, sobre todo para la síntesis de los fertilizantes. Bueno, la contaminación atmosférica se debe esencialmente a la concentración elevada de determinadas sustancias por fuentes antropogénicas, es decir, por el hombre. Efectos de carácter local como es el smog, la lluvia ácida, ¿no? Y en general se aparecen estos contaminantes, sobre todo en la combustión de grandes cantidades de combustibles fósiles, en especial de carbón, ¿no? Entonces hablaremos de dos tipos de smog. Podemos hablar del smog. ¿Qué es el smog? La formación de nieblas contaminantes, ¿no? Es una manifestación típica de contaminación de las zonas urbanas, ¿vale? Se produce como consecuencia de la contaminación del aire y de las condiciones atmosféricas, de la temperatura, ¿no? Entonces hablamos de dos tipos de smog. El smog fotoquímico o el smog de Los Ángeles, de zonas tibias y soleadas, ¿no? Que es el smog que tendríamos a veces en esas grandes ciudades aquí, como en Madrid, ¿no? Donde es una de las manifestaciones, digamos, que es una neblina amarillenta que aparece en grandes ciudades, ¿no? Se produce por contaminantes secundarios, como el ozono troposférico y otros oxidantes, como aldehídos, que se forman a partir de reacciones con los óxidos de nitrógeno, ahora lo veremos, y con hidrocarburos volátiles, que son contaminantes primarios, en presencia siempre de radiación solar. Que no hay que confundir con el smog tipo Londres, que tiene su origen en elevada concentración en los núcleos urbanos de partículas en suspensión, hollines especialmente, humos, SO2 procedente de vehículos, calefacciones y industrias, ¿no? Se origina por contaminantes primarios que se acumulan en bolsas de aire húmedo y fresco en días de invierno. Fijaos, ¿no? Ese smog tipo de Londres, esa nube, ¿no? Tiene lugar, sobre todo, pues, en lugares con elevada humedad, temperatura fría, ¿no? Y viento en calma. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Las dos diferencias, ¿no? El smog de Londres, típico de invierno, el smog fotoquímico, típico de zonas tibias soleadas. ¿Qué son los contaminantes primarios? Son aquellos agentes contaminantes que emiten directamente a la atmósfera. Hay que saberlos. Monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos, partículas de sólidos y líquidos dispersas en el aire. ¿Cómo se forma? Pues es por la combustión de carbono, de derivados del petróleo, del gas natural, también por fenómenos naturales, erupciones volcánicas, ¿no? Recordemos, las erupciones volcánicas generan contaminantes primarios en altas proporciones, las que después, todo después se diluye en la atmósfera, ¿no? Tienen efectos perjudiciales en la salud de las personas, de los animales y sobre todo también en la agricultura. El monóxido de carbono es una quema incompleta de los combustibles fósiles, ¿no? Quedando en monóxido de carbono y tiene altos niveles en zonas urbanas, ¿no? Se consigue evitar la formación de monóxido de carbono con convertidores catalíticos, ¿no? Es tóxico, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, es que es venenoso, ¿no? Se combina con la hemoglobina e impide el transporte de oxígeno a las células, ¿no? Es venenoso, muy alto. El dióxido de azufre, pues ya sabéis que en los combustibles fósiles, en especial en el carbón, ¿no? Aunque también puede aparecer en fundición de metales, en erupciones volcánicas, sobre todo, en procesos de petrificación, ¿no? Pues se genera el dióxido de azufre, ¿no? Y puede producir, pues bueno, es un irritante pulmonar, producir la lluvia ácida. Aquí tenéis como en la atmósfera este dióxido de azufre se oxida y pasa a trióxido de azufre, ¿no? Y da lugar después con la humedad al ácido sulfúrico y pues por lo tanto pues producir pues el mal de la piedra, que es lo que hace destruir la piedra caliza, monumentos, ¿no? La corrosión del hierro, ¿no? Con el oxígeno del aire, la lluvia ácida, ¿no? Tenemos los óxidos de nitrógeno, otro combustible primario, se forma también por combustibles fósiles, por la reacción entre el nitrógeno y el oxígeno del aire. Eso tiene lugar a muy alta temperatura, a muy alta temperatura. En la combustión, ¿no?, de combustibles fósiles, a muy alta temperatura, porque necesitas muy alta temperatura, reacciona el nitrógeno del aire y genera óxidos de nitrógeno, ¿vale? Bueno, ya sabéis el origen, los vehículos, las centrales eléctricas y generan, pues bueno, enfermedades pulmonares, la lluvia ácida, oxidación y posterior reacción con el agua, por la humedad, el ácido nítrico, ¿no? E interviene la formación del smog fotoquímico, el smog fotoquímico, el óxido de nitrógeno, ¿no? Y ahí ese color amarillento. Después tenemos compuestos orgánicos volátiles, como el metano, el etano, el formaldehído, el acetaldehído, el benceno, hidrocarburos policíclicos, aromáticos, ¿no? Todos estos son contaminantes primarios, ¿no? Veis aquí. Y todos ellos se producen por la oxidación parcial, pues, del metanol, ¿no? O del etanol, ¿no? Y el benceno es cancerígeno, ojo, es un uso industrial, pues se pretende sustituir por otros compuestos menos cancerígenos, como es el tolueno, pero también sigue un hidrocarburo aromático, ¿vale? Y sobre todo también los hidrocarburos policíclicos aromáticos, etc. Bueno, más contaminantes primarios, pues las partículas, son partículas de muy pequeñas dimensiones que están en suspensión en la atmósfera, sólidos y líquidos dispersos en la atmósfera, el hollín, ¿vale? Y se forman por la quema de combustibles fósiles, ¿no? En las erupciones volcánicas también, en los incendios, ¿no? El problema es que cuando respiramos este aire, pues nos puede generar enfermedades muy, muy graves, ¿vale? El smog fotoquímico, como ya hemos avanzado, es una neblina amarillenta que aparece en las grandes ciudades. Es debido al ozono troposférico, ¿vale? Y forma parte, ¿no? ¿Cómo se forma este ozono troposférico? Es un contaminante secundario. El ozono troposférico es un contaminante secundario que se forma a partir de un contaminante primario, como son los óxidos de nitrógeno, con hidrocarburos volátiles, contaminantes primarios, y también con la luz solar, que es imprescindible. Entonces, los hidrocarburos volátiles forman radicales, ¿no?, que reaccionan con el NO, ¿no? Porque este NO, este monóxido de nitrógeno, lo que puede hacer es destruir el ozono troposférico. ¿Pero qué ocurre? Que la presencia de hidrocarburos volátiles, que forman radicales libres, reaccionan con el NO. Y ya no puede reaccionar el ozono con el NO, sino que reacciona antes con esos hidrocarburos, con radicales, ¿eh?, de hidrocarburos volátiles. Y entonces ese NO se consume y el ozono se acumula en la troposfera, ¿eh? Entonces, pensad bien que lo que ocurre es que las actividades antropogénicas destruyen el ozono estratosférico y contribuyen a la formación del ozono troposférico o smog fotoquímico. Vamos a pasar a ver un poco los PECs, ¿no?, que teníamos, estos dos temas, del 8. Dice, a ver, a la técnica de aprovechar el calor residual para la producción de energía se llama cogeneración. Esto es verdadero, lo tenemos en el libro, en la unidad didáctica, ¿no? .85 de eficiencia energética. Lo podéis revisar. El proceso aeróbico de tratamiento de materia orgánica se conoce con el nombre de biometalización. Eso es falso, porque no es un tratamiento aeróbico, sino ya hemos dicho antes que es un tratamiento anaeróbico de la materia orgánica, sin oxígeno. El proceso de desintegración del torio a protactinio se emiten partículas alfa, ¿vale? Partículas alfa. ¿Es verdad esto? Pues fijaos, si se tienen que cumplir las leyes de Soddy y Fahans, ¿no? 90, ha de ser igual a 91 más Z, y 234, ha de ser igual a 234 más A. Por lo tanto, no se forma una partícula alfa, sino una beta, menos 1, 0, que en definitiva es un electrón. El índice de octano de una gasolina es un valor referido al 2244 tetrametilpentano. No, no es este, ¿eh? Además es de 8 átomos de carbono, ¿eh? Es el índice octano, 224 trimetilpentano. Y nos mide el índice de octano, el porcentaje de isoctano en esa mezcla de isoctano-octano supuestamente ideal, ¿eh? Ya sabéis que hemos visto antes cómo se puede aumentar el octanaje de una mezcla de hidrocarburos. Dice aquí que la fusión nuclear se basa en la propiedad de algunos átomos en fragmentarse. No, la fragmentación es la fisión nuclear. La fusión es la unión de dos átomos ligeros para otro más pesado, ¿vale? El gas natural es un combustible menos contaminante que el carbón, eso es verdad, porque no produce cenizas y contiene mucho menos azufre que el carbón, eso es verdad, ¿eh? El gas natural es mucho menos contaminante. Pasemos ahora a la otra P, el tema 9. Dice, tres de las regiones más importantes de la atmósfera son troposfera, estratosfera y ionosfera, efectivamente, ¿eh? Esto ya lo hemos visto antes. Vamos con el siguiente. Dice, el ozono, el CO y el S2 y el benceno se consideran contaminantes primarios. No. El ozono es contaminante secundario. Es el responsable del smog fotoquímico. ¿Vale? Los gases de efecto invernadero ayudan a mantener la atmósfera templada y son imprescindibles para que exista vida sobre la Tierra. Sí. Efectivamente. Claro, es que los gases invernaderos son imprescindibles. Si no, no tendríamos esa temperatura tan templada. El problema es cuando tenemos altas concentraciones de gases invernaderos, que se produce un calentamiento. ¿De acuerdo? Casi todo el nitrógeno atmosférico es nitrógeno molecular y no puede ser metabolizado como tal por la mayoría de organismos vivos. Efectivamente, eso es verdad. El nitrógeno atmosférico esencialmente es nitrógeno molecular y como tal no puede ser transformado por los seres vivos. Tiene que haber una fijación con bacterias para pasar amonio, nitratos, oxidación, ¿no? Etcétera. Amonios, nitratos y un amonio y nitrato. La separación de la capa de ozono estratosférico produce un enfriamiento del planeta. No. El ozono estratosférico no produce un enfriamiento del planeta porque no es un gas de efecto invernadero. El gas de efecto invernadero es el CO2, y el vapor de agua. Lo que pasa es que pierde la capacidad protectora, la atmósfera de los rayos ultravioleta y puede favorecer la formación de cáncer de piel, etc. Si un aire tiene una concentración en ozono del 0,2% en volumen, su concentración en ppm es de 200. Pues vamos a verlo. Porque, ¿qué es 0,02%? 0,02 mililitros, ¿no? Por cada 100 mililitros, ¿no? Esto sería la concentración en tanto por ciento. Y si queremos expresarlo en ppm, hay que buscar una relación mililitros y otra unidad que esté a un millón, que es el metro cúbico. Porque un metro cúbico es un millón de mililitros, ¿eh? O un millón de centímetros cúbicos, como queráis. Entonces, hacemos este factor de conversión de un millón de mililitros es un metro cúbico, y a partir de aquí nosotros podemos ver lo que son los ppm, son las partes por millón, ¿no? Sería en este caso 200 ppm. En definitiva, al final es multiplicar por 10 elevado a 4, ¿no? Como veis, dividimos por 100 porque es 0,02 por cada 100 mililitros de aire, ¿no? Y lo que hacemos ahora es convertir los mililitros de aire a metros cúbicos de aire. Un millón de mililitros de aire es un metro cúbico de aire. Bien, pasemos ahora a ver exámenes. El tema 8 y 9 preguntas, ¿vale? Aquí tenéis una serie de preguntas. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿La energía nuclear está considerada como energía renovable? Eso es falso, ¿eh? ¿Vale? Las definiciones de fusión y fisión que tenéis aquí son correctas, ¿no? Yo os he puesto la referencia del libro, ¿eh? Pero no es una energía renovable, ¿eh? ¿De acuerdo? La fisión nuclear, a ver... permite unir, no, la fisión es escisión, ¿eh? No es así. Los combustibles fósiles son una fuente de energía inagotable, esto es falso. ¿El gas natural es más contaminante que el carbono? También es falso, ya lo hemos dicho antes, es al revés, ¿no? Es deseable que la concentración de ozono en la estratosfera no disminuya y que la existente en la atmósfera disminuya, pues sí. Interesa que la concentración de ozono en la estratosfera se mantenga por efecto protector y el ozono troposférico, que es un contaminante secundario, es perjudicial para el ser vivo y las plantas y nos interesa que disminuya. Esta reacción nuclear que veis del polonio con el plomo, queremos ver qué partículas se genera. Pues la conservación, la ley de Soddy-Fahans, ¿no? Veis aquí la conservación de Z, de reactivos y productos, y la conservación de A, que es el número de nucleones. Y nos da una partícula Z2A4, y eso no es más que una partícula alfa, ¿de acuerdo? Indicar procesos en los cuales se obtiene energía nuclear, poniendo ejemplos. Bueno, aquí tenéis las referencias en el libro. Pues son preguntas ya de desarrollo, ¿no? De exámenes anteriores, ¿no? Entonces, os sugiero pues que son estas preguntas típicas que considerar su estudio, ¿eh? Bien, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? El creativo de la descomposición térmica de hidrocarburos, eso es verdad. ¿Es reformado el petróleo de la descomposición térmica? No, eso no es verdad. El reformado no es eso. Es la modificación de las estructuras presentes como aromatización, isomerización, etc. ¿Y el índice de octano u octanaje es una escala arbitraria que se utiliza para comparar el poder antidetonante de la gasolina? Sí. Una escala en la cual se aplicaría, ¿no?, del equivalente de porcentaje en isooctano, ¿eh? En isooctano. completar la siguiente reacción indicando la naturaleza de X. Bueno, pues a ver cuál puede ser. Pues tiene que cumplirse otra vez. Tiene que cumplirse otra vez la ley de Soddy-Fajans. La suma de los números atómicos de reactivos y productos ha de ser igual a la suma de números másicos de reactivos y productos. Y por lo tanto, aquí nos queda que Z es 2 y A 4. Luego se trata de una partícula alfa. Bueno, aquí tienen los contaminantes primarios de la atmósfera. ¿Por qué se forman? Ya sabéis que son en la combustión de combustibles fósiles, porque están impurificados, ¿no? Aparte de que hay otros motivos también, ¿eh? Aquí nos dicen a ver si todos son contaminantes primarios. No. Son todos menos el ozono. El ozono, ya hemos dicho antes, que es un contaminante secundario. Está en la troposfera. Y el problema es el monóxido de nitrógeno que hay allí, la troposfera, que en presencia de compuestos hidrocarburos, ¿no?, con radicales, reacciona con el NO. Y entonces el problema es que el NO no reacciona con el ozono para destruirlo en la troposfera, ¿no? Por eso es un contaminante secundario. El índice de octano ya lo hemos explicado antes. Y aquí nos dice, bueno, el futuro de la fisión nuclear se plantea como la opción más eficiente y segura y limpia que la fusión. No, pues no es así. Es la fusión nuclear la que se plantea como una opción más eficiente. La fusión de dos núcleos ligeros como el de deuterio y tritio, ¿no? ¿Por qué es más limpia? Oye, pues porque no habrá residuos nucleares. El único elemento radioactivo es el tritio. ¿Vale? Es mucho menos contaminante. Las otras dos afirmaciones son verdaderas, ¿no? El aprovechamiento de la energía nuclear se utiliza para obtener energía térmica y energía mecánica y eléctrica, claro que sí. La pregunta es un poquito del tema 10, aunque bueno, aquí se ha hablado un poquito de la presión de la humedad relativa. Sería la presión de vapor actual partido de la presión de vapor de saturación, ¿no? Que sería 1, un miligramo, la presión de parcial del agua de este enunciado de este problema, y la presión de saturación es 4. Es ...4,6 y 23,8 milímetros a 0 y 25 grados centígrados. Entonces vemos, podemos ver la humedad relativa, ¿no?, de una presión parcial de agua, ¿no?, en el aire, ¿no?, a 0 y a 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? Fijaos cómo baja porcentaje la humedad relativa al aumentar la temperatura. ¿Sí? ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es falsa? Bueno, la A y la B es verdadera, ¿no? Y la falsa va a ser la última, ¿no? La fusión, ¿no?, la fusión consiste en la unión de dos núcleos ligeros, ¿no?, de dos núcleos ligeros para formar un núcleo más pesado, liberándose un neutrón. Por lo tanto, aquí no es fusionarse con un neutrón, ni mucho menos, ¿vale? La C es falsa. Bueno, la humedad relativa, aunque también está en el tema 10, aquí también se puede considerar, ¿no?, la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene y la que tendría si estuviera completamente saturada, ¿vale? Hablar del efecto invernadero ya lo hemos hecho, CO2 y agua, vapor de agua, ¿no? ¿Y qué hemos dicho del nitrógeno atmosférico? Que no se puede ser metabolizado la mayoría de los organismos vivos, ¿eh? B y C son falsos, evidentemente, porque el nitrógeno no es un nutriente para ningún organismo vivo, ni mucho menos. ¿Y puede ser metabolizado como tal por la mayoría de los organismos vivos? Pues no, en ningún caso. No puede ser metabolizado el nitrógeno. Necesita condiciones extremas. Seguimos. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? Este ya hemos hecho varias de energía nuclear, ¿no? Porque aquí veis que la fase correcta. Pero la energía nuclear no es renovable. Y la fusión nuclear tampoco es la unión de dos núcleos cuando hay fisión de un neutrón. ¿Vale? No necesitas ningún neutrón. Y las reacciones nucleares para la obtención de energía nuclear será en los núcleos de algunos isótopos, de ciertos elementos químicos denominados radioisótopos. ¿Vale? Correcto. El aire seco, ¿qué podemos decir del aire seco? ¿Contiene igual porcentaje de oxígeno que de nitrógeno? No. Eso ya sabemos que no es así. Los gases nobles junto al hidrógeno ocupan la cuarta parte en volumen, ni hablar. Muchísimo menos. El vapor de agua representa un porcentaje del 10%. Pues no, porque tiene una composición variable, ¿eh? De cada grupo, ¿no? Depende de las condiciones climáticas, la temperatura, del viento. ¿De acuerdo? La masa atómica del torio y su número atómico es normal atómico es 90. Si al desintegrarse emite 6 partículas alfa, ¿no? ¿Cuál sería el número másico y el número atómico? Pues 90 sería igual a Z más 6 por 2. Y 232 es igual a A más 6 por 4. Entonces, la partícula, el átomo que se forma, pues sería un átomo de Z78 y A208. Otra reacción nuclear, ¿no? Aquí comprobamos que se libera una partícula alfa. Hemos hecho hace un ratito uno muy similar. ¿Qué es el dióxido de nitrógeno? Forma parte de un grupo de contaminantes gaseosos que se produce como consecuencia del tráfico rodado. Eso es verdad. ¿Vale? Y de procesos de quema de combustibles fósiles. Su presencia en el aire contribuye a la formación y modificación de otros contaminantes del aire como el ozono. Efectivamente, es el origen, ¿no? De que aparece después el ozono en la atmósfera como contaminante secundario. Así como la aparición de lluvia ácida. Es un producto de descomposición del ácido sulfúrico. Eso es falso, ¿eh? La última es falsa. Bueno, aquí tenéis en qué consiste el espejo fotoquímico. Yo os recomiendo que lo miréis, ¿no? Aquí tenemos una reacción nuclear donde se libera, ¿no? Una partícula beta. Vamos a irlo dejando. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? El ozono presente en la atmósfera es un contaminante atmosférico primario. No, es un contaminante secundario. La formación de ozono es atmosférico, favorece la formación de capa de ozono. Sí. Los gases de efecto invernadero absorben la radiación de ozono infrarrojo. Sí, también es verdad. Entonces, es falsa la B. ¿Vale? Bueno, las partículas alfa son núcleos de helio, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis más preguntas, ¿no? Os dejo, digamos, estas preguntas para que vayáis trabajando, si os parece bien. ¿De acuerdo? ¿Eh? Aquí te dice cuál es la afirmación es correcta. Cuando un núcleo radiactivo emite partículas gamma, permanece invariable el número atómico y el número básico. Perfecto, esa es verdad. Claro que sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Óxidos de carbono, azufre y nitrógeno, ¿no? Forman parte conjunto con compuestos orgánicos del smog tipo de Londres, ¿no? El smog de Londres, ¿vale? Propio, ¿no? Con hollines, ¿no? Mientras que el smog fotoquímico es con ozono, óxido de nitrógeno, ¿vale? Bien, pues lo vamos a dejar ya. Y nos vemos el próximo día. Gracias.